Artes en Contexto.
Un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto. Hoy en Artes en Contexto, arte y cultura.
Nuestro programa Artes en Contexto. Hoy les dimos la bienvenida con un tema muy especial, un pasillo, el Pereirano, de una agrupación muy especial que tenemos el gusto de tener el día de hoy, Carrera Quinta Ensamble, conformado por Franci Montalvo y Javier Pérez, a los que les queremos dar una calurosa bienvenida y que nos cuenten acerca de su música y de este grandioso proyecto que crearon, y asimismo que cada uno nos cuente de su trayectoria como músicos que los conllevó a estar hoy nominados dentro de los Latin Grammys.
Bueno, gracias primero por la invitación para estar en el programa. Pues mi nombre es Javier Pérez Sandoval, yo soy compositor, guitarrista, docente de música. Estoy en la música como desde finales de que estaba en el colegio, después pues inicié la inquietud ya de iniciarlo como carrera profesional. Mi pregrado lo hice en la Universidad del Bosque, después hice una maestría en composición en la Universidad de Louisville y toda mi parte como creativa, artística, la he desarrollado a través del proyecto de Carrera Quinta.
Bueno, hola, muchas gracias también por invitarnos al programa. Mi nombre es Franci Montalvo, pues llevo en la música ya hace aproximadamente unos 20 años. Pues he estudiado como desde la música desde distintos ángulos, desde la música clásica, el jazz, la música colombiana, y pues todo el tiempo hemos estado trabajando en integrar siempre esos lenguajes en nuestra propuesta musical.
Bueno, muchas gracias por su introducción acerca de Carrera Quinta. Ahora quisiera que nos cuenten un poco acerca de qué es Carrera Quinta y cómo surge su proyecto.
Surge más o menos como hacia la semilla, donde nace todo, es como alrededor del 2004. Franci y yo estábamos terminando el pregrado en la universidad, y en el proceso de encontrar el tema sobre el proyecto de grado, ese tema inicial giraba en torno hacia músicas de la región andina e improvisación. Ese fue como el primer paso que dimos. Después que ese proyecto se continuó porque de alguna manera como que el producto y los resultados que dieron fueron interesantes, porque ya se compusieron unas obras, había como tres temas que se habían grabado y se presentaron. Después, en el 2006, ganamos un premio de investigación del Ministerio de Cultura. Eso nos llevó un poco más hacia un camino como de ir hacia congresos, editar un libro, pero al mismo tiempo estábamos como componiendo, y nos fue llevando como hacia la cuestión de involucrar lo que había sido nuestra experiencia en el pregrado, que había sido más como una formación más cercana al jazz, y empezarla a combinar con ese interés hacia las músicas colombianas, puntualmente las de la región andina.
Sí, y pues básicamente el ideal de Carrera Quinta era encontrar un poco la expresión musical de nosotros, un sonido propio, el cual fuimos trabajando poco a poco hasta que llegamos a consolidarlo desde la parte investigativa y desde la parte musical.
¿Por qué eligen esta corriente? ¿Por qué la música colombiana para su proyecto?
Pues de alguna manera no fue algo así muy, muy pensado, fue más como algo intuitivo que se llegó allá. Es decir, de pensar en qué generaba cercanía hacia nosotros de acuerdo a como intereses, no tanto algo teórico, sino más de la intuición a que se nos llevaba. Y surgió pues que la inquietud estaba en común en ambos de acercarse a estas músicas. No las conocíamos de lo que uno había escuchado en la casa cada uno, Pero recuerdo en esa época había, por ejemplo, en la universidad había un ensamble de música colombiana, pronto no estábamos ahí, pero sí le generaba uno como inquietud de cómo era eso, aprender a tocar.
Bueno, ¿y qué ha pasado con Carrera Quinta desde sus comienzos hasta hoy?
El nombre, la banda con ese nombre empezó a circular desde el 2009, cuando publicamos el primer disco. Igual ya habíamos hecho algunas cosas antes, incluso con las personas que se grabaron, es decir, 2006, el premio del Ministerio de Cultura e Investigación, que se editó un libro, 2007 y 2008 se participaron en congresos de investigación en Colombia y en Latinoamérica, y más o menos 2009, 2000, finales de 2009 se empezó como ya a consolidar la parte como la propuesta musical para grabar y para presentarla en concierto. Entonces en ese año 2009 se graba el primer disco. 2010 básicamente se hace como la circulación de ese disco en conciertos en la ciudad de Bogotá, se tocó en Teatro Mayor, en el Museo Nacional de Colombia, teatros con la localidad de Usaquén, fuimos a Cotrafa, al Festival de Música Colombiana en Cotrafa. En el 2011 viajamos a Berkeley y nos invitaron a hacer unos talleres de música colombiana y conciertos. Y después llegó el disco nuevo, que es el que estamos promocionando este año, que es el disco en Big Band, que eso fue parte de un proceso que veníamos haciendo hace ya un tiempo, de empezar a componer y a escribir, aprender a conocer ese formato. Hicimos un crowdfunding en el 2015 en internet para buscar los fondos para la financiación del disco y lo lanzamos este año.
Bueno, en este momento Carrera Quinta cuenta con dos discos. El primero es En Esencia y el segundo es En Carrera Quinta en formato de Big Band. Cuéntenos un poco acerca de las diferencias de estos dos discos, acerca de la ejecución y acerca de los mismos formatos.
Pues todo partió de cuando surge la inquietud de acercarse a estas músicas. Se hizo a través de acercarse con los maestros, con conocedores de los saberes tradicionales. Entonces, en algún punto trabajamos mucho de cerca como cuestiones como de clases particulares, de conocerlos con maestros como Germán Darío Pérez, que es el pianista y compositor del trío Nueva Colombia, en algún momento con Lucas Aboyá, tiplista del trío Palos y Cuerdas. Y de alguna forma, al empezar a conocerlas desde lo tradicional, quizás sabiendo que no íbamos a tocarlas de esa forma cuando ya íbamos a presentar nuestras composiciones o a montarlas, pero sí partiendo de cómo funcionan, de cómo se entienden, cómo funcionan en ese aspecto de las prácticas que son más habituales. Y después, sí, de alguna manera es que es algo intuitivo de que yo voy conociendo eso y tengo lo que o desde lo académico y desde lo no académico, las influencias que uno tiene, y que esa mezcla surge de manera como natural, es decir, no forzada. Es decir, igual lo que hacen es como empezar como a nutrirse ambas de distintas cosas. Nutrirse, conocerlas bastante para que después esas cosas puedan salir naturalmente, no como decir voy a meter esto, voy a meter esto, otra cosa que sea como forzado. Se trata es que salga como lo más intuitivo y como honesto de lo que está dentro de uno.
Bueno, Javier, gracias por tu respuesta. Queremos saber también un poco, pues que ustedes nos cuenten acerca de qué obstáculos han encontrado en el camino, en la ejecución de su proyecto, ya sea en la producción, en la difusión o asimismo las convocatorias que se han presentado.
Pues para los proyectos independientes siempre es de pronto complejo la cuestión de cómo manejar las cuestiones de presupuestos o el equipo que trabaja alrededor del proyecto. Igual, más que obstáculos, es como que hemos encontrado la manera de cómo financiarlo y de distintas instancias. Entonces uno ve que, si bien no puede ser igual que un proyecto de pop, y uno debe tener claro eso, que no, si uno espera que genere la misma cantidad de ingresos que algo de pop, de vallenato, algo de ese tipo de cosas que puede generar mucho más conciertos al año, mucho más público, mucho más venta de discos, pues uno empieza, ahí se le pueden crear unos conflictos y como generar como cuestiones de insatisfacción frente al proyecto. Primero es como tener claro como las expectativas de reales de qué puede pasar. Y después buscar como las maneras de financiarlo. Entonces en algún momento uno lo apuesta o a los recursos públicos a través de convocatorias. Hace un tiempo se hizo también un trabajo con una entidad privada que financió un disco y un libro que produjo la agrupación, los recursos propios y lo que hicimos el año pasado, que fue la parte de financiación a través de crowdfunding. Entonces yo creo que es más saber como cuál es el espacio real que puede tener el proyecto de circulación, las expectativas como viables que tiene y aprender a cómo manejarlas de acuerdo a ese espacio que uno reconozca.
Bueno, también hablando, seguimos hablando un poco acerca de los obstáculos y queremos también que nos cuenten si han encontrado resistencia frente a la nueva propuesta que ustedes hacen de la música colombiana, frente a la música tradicional colombiana.
Pues desde la parte artística pensábamos al comienzo que íbamos a encontrar más de pronto de la que realmente. Creo que la propuesta ha encajado muy bien, tanto desde lo tradicional como desde el jazz. Al comienzo sí hay un poco, en los primeros años había un poco como de temor, porque nosotros, pues, para nosotros el formato es muy natural, es en lo que nos hemos desenvuelto siempre. Pero nos dimos cuenta cuando entramos al circuito que no, que el formato no era lo más natural, entonces sí teníamos como un poco de temor cómo se iba a recibir, pero hemos tenido como unas experiencias muy bonitas de aceptación. Por ejemplo, cuando estuvimos en Cotrafa, tocamos un tema de León Cardona en el formato de nosotros y ver que él respondió de una manera muy feliz, como muy agradable a lo que estábamos haciendo. Creo que el hecho que lo hayamos hecho con mucho, lo que decía Javi anteriormente, como de entender muy bien la música tradicional, cómo funciona con un respeto muy grande y luego coger como el lenguaje y adaptarlo a nosotros de una manera también muy, muy, ¿cómo se dice eso? Como muy orgánica. Eso ha hecho que como que el formato ya sea como muy natural para ellos y ya saben que existe y ya ha generado menos resistencia de la que pensamos al comienzo que íbamos a tener.
¿Ustedes creen que su último disco, por estar en un formato de big band, haya tenido un poco más de acogida al público, haya sido un poco más llamativo para el mismo?
Pues yo creo que lo que decía Javier, ese es un plus, llama mucho la atención. Como proyectos así acá había muy pocos. Pero creo que toda la acogida que ha tenido el disco ahorita viene no solo del disco en sí mismo, sino de todo lo que se sembró con el disco anterior y todo el recorrido que se hizo con el disco anterior. Eso ha llevado a que había mucha expectativa que íbamos a hacer de nuevo en este momento y el habernos aventurado a hacer algo completamente, que sí, no es diferente, pero sí con un formato, composiciones distintas, arreglos distintos, ha generado como una aceptación muy grande por parte del público.
Sí, igual el Big Band, no, lo que Francis decía, no es tan común que se graben acá. Es decir, ahí ha crecido ese formato en cuanto, por ejemplo, muchas universidades con programas de jazz tienen Big Band, pero entonces casi todas están enfocadas como en un repertorio como cercano al jazz y jazz tradicional, como estilo con bass y ese estilo de Big Band tradicional. Y de pronto en el país se asocia más el formato de Big Band con la música, más como estilo de Lucho Bermúdez. Entonces, esos son como las dos imaginarios que existen en cuanto a Big Band. Incluso afuera, de pronto lo que son Big Band son o muy las que son como Duke Ellington con Basie o muy asociadas con música afrocubana. Entonces, como se está jugando como con dos corrientes, tres cosas, incluso que está el jazz, las músicas colombianas, hay cosas como en música orquestal, como en la música de cámara ahí también involucradas. Entonces este disco nuevo como que empieza como que a bordear entre tres públicos diferentes, el público más cercano al jazz, el público más cercano a las músicas colombianas, el público más cercano a la música de orquesta. Entonces eso ha sido algo diferente que el primer disco no presentaba.
A nivel musical, ¿qué les ha generado dificultad como compositores y arreglistas para abordar la música colombiana y asimismo para ejecutar el proyecto?
Pues yo creo que más que dificultad es como encontrar siempre como el sonido que queremos y la calidad. Como no es dificultad, sino digo, es todo lo contrario, es como la meta que nos ponemos. Entonces como la meta es, queremos este sonido, queremos este nivel de calidad, es siempre en llegar a encontrarlo. Entonces toma horas, toma tiempo, a veces meses en el trabajo hasta que decimos, ok, este es el tema como lo queremos, el arreglo está como lo queremos y llegar ahí, ¿sí? A veces, por ejemplo, mis temas yo los compongo en el piano y ya cuando pasan al formato, lograr la misma expresión o el mismo sentido que yo le doy en el piano al formato grande, pero es como eso, es como el nivel de calidad que queremos lograr y estar en la búsqueda de ese nivel.
Bueno, y quisiera que nos cuenten un poco acerca de cómo fue el proceso de creación, de composición y asimismo de ejecución y producción del último disco del formato en Big Band?
Pues en el proceso compositivo, ya desde lo que surge al comienzo, Franci y yo tenemos como caminos muy diferentes. Franci compone, por ejemplo, muy desde el piano las obras, y después esas obras que están compuestas en el piano se pasan al formato, o ya sea al sexteto, que era lo que se hacía antes, o en este caso la Big Band. En cambio, yo de pronto compongo más como sin pensar en un formato específico, como si fuera solo una melodía y unos acordes, y después se acomodan según el formato que vamos a tener. En cuanto a inspiraciones, esas veces son como que pueden variar muchas cosas, porque en algunas ocasiones puede estar como solamente como la misma motivación de escribir música, de querer hacerlo. Algunas veces puede estar uno dentro de lo que uno está practicando y tocando, a veces surge una idea y de esa idea pequeña surge un tema. De pronto de Franci vienen más las cosas en cuanto más como a situaciones que ella ha vivido, emociones.
Sí, mi parte compositiva es más emocional, ¿sí? Porque como yo realmente soy pianista, no estudié composición ni nada de esas cosas, entonces cuando me siento a componer es lo que va saliendo, y si en 2 meses no me salió una idea, pues no me salió, ¿sí? Y si en una semana salió una cantidad de cosas maravillosas, ¿sí? Como que es más emocional, y trato también de plasmar, como decía Javi ahorita, como momentos, como estados emocionales, y tratar de hablar con la música más que la parte netamente técnica compositiva. Entonces ahí sí.
Sí, una vez ya como cada uno cuando compone los temas, que son caminos muy diferentes los que empleamos ella y yo, ya después es como decir cómo se arreglan para la banda. Si hay como unas ideas como preestablecidas, como muy claras cuando se van a llegar a los ensayos, hay algunas cosas que uno deja un poco libres también. Hay algunas personas en la banda que ya han estado ya casi 10 años tocando con nosotros, entonces que de pronto ya conocen y entienden muy bien el sonido, pero entonces en este caso fue que hubo una persona más involucrada en ese proceso, que fue Ricardo Jaramillo, que fue el director de la orquesta, de la Big Band. Entonces él era como un intérprete más, pero entonces él interpretaba y comunicaba a los músicos, y se hacía el montaje y ya después se iba al estudio de la grabación.
Bueno, y ya hablando acerca de esto, ¿por qué no le cuentan a nuestros oyentes acerca de cuál era el formato que utilizaban antes y el formato que implementaron ahora?
Entonces inicialmente era sexteto. Entonces estaba bajo, batería, guitarra eléctrica, piano, flauta y saxofón. Generalmente casi siempre saxofón soprano, en algunos temas saxofón alto. En este disco nuevo estamos en Big Band, entonces es la misma base rítmica, piano, bajo, batería, guitarra, 5 saxofones, 1 flauta, 4 trompetas, 4 trombones y el director de la banda.
Bueno, pues Franci ya nos contó acerca de su inspiración para componer, pero también nos queda la inquietud de saber ¿cuál es la inspiración de Javier? Entonces, sí, nos cuentas un poco acerca de tus inspiraciones.
Pues yo no tengo así como cuestiones como de emociones que estén ligadas al proceso compositivo, sino más de verlo como una práctica que hago muy seguido. Y entonces que pruebo ideas que a veces pueden venir desde la improvisación o desde una idea de algo que quiero probar, de algo que leí y dijo quiero probar esto, y empiezas más como a experimentar, proceso de prueba y error. Lo que sí hago de pronto es que esa parte como emocional o más personal la plasmamos en los nombres de los temas. Es decir, los nombres de los temas no tienen nada que ver con el proceso compositivo, sino que de pronto ya escojo un nombre que de pronto cuenta algo, que es un nombre raro o una anécdota puesta como en una cuestión como clave personal interna de uno. Que de pronto dice ya hay algo que no tiene nada que ver con el tema. En cambio, en los temas de Franci sí pasa que los nombres sí reflejan la emoción del tema o el sentimiento del tema. Pero como tal, desde lo mío, desde el comienzo, no hay algo. Sí, obviamente sí era algo emocional en uno, pero no me pasó esto o quiero expresar este sentimiento de algo que viví. No ocurre de esa forma.
Bueno, y de sus 2 discos, de sus 2 propuestas, ¿cuál es su obra especial? ¿Cuál es su obra favorita?
Es muy difícil. De pronto yo pienso ahora en arreglo, pero que no es un tema mío. Hay un arreglo en el disco nuevo de un bambuco vocal que se llama No voy a quedarme, de Doris Zapata. Ese fue como una aproximación bien interesante que queríamos hacer ya hace un tiempo, de temas vocales que no se hace mucho, de los ensambles instrumentales que están alrededor de las músicas de la región andina, que involucren en el repertorio temas del repertorio vocal. Entonces queríamos hacer ese experimento y de alguna manera fue bien arriesgado, es decir, de irse muy lejos de lo que eran las versiones que uno encuentra comúnmente del tema. Y incluso eso que hablamos es un poco de que si había resistencia o no, en un momento si uno pensaba, bueno, ¿qué va a pensar la compositora del tema? Porque se cogió y se transformó mucho de lo que era la versión original y se le imprimió mucho un carácter muy, muy personal de la visión que yo tengo de ciertas cosas. Pero después fue una sorpresa que alguien le compartió a ella la grabación. Y ella después compartió en redes sociales el link del audio, del arreglo, y le gustó mucho. Fue como, como una sorpresa muy grande de ella, como ver esa versión, y de nosotros después ver la reacción como muy positiva de ese arreglo.
Sí, ese es uno del nuevo disco de los que más impacto genera. A mí me gusta mucho el Intensos, porque ese tema es un tema de Javi, pero que yo también tuve la oportunidad de... como de construirle cosas, casi que es un tema hecho entre los dos en bastantes partecitas, y por la energía del tema, por lo que proyecta el tema, por la fuerza que tiene, es para mí uno de los que más me gusta.
Bueno, entonces hablando de esto, ¿por qué no escuchamos este arreglo de No Voy a Quedarme por Carrera Quinta y para que la gente escuche cómo suena este gran proyecto? Bueno, después de haber escuchado este gran arreglo por parte de Carrera Quinta, ¿cómo creen como músicos y pedagogos frente a la situación actual que se está viviendo en el país? ¿Cómo aporta el arte en el posconflicto? ¿Qué papel juega?
Es más, todas estas personas, si todo llega a darse como a buen término, todas estas personas que van a entrar de nuevo a la sociedad va a tener que abrirles un espacio a ellos y no olvidarlos. Y de pronto no solo a través del arte, sino también cuestiones como, uno puede decir, bueno, la música, la plástica, lo visual, el deporte, que esas personas tengan maneras de incorporarse a la sociedad, que el arte de pronto a través de actividades que ellos pueden empezar a desarrollar, a empezar a vincularse con procesos, porque quizás ese va a ser como el punto más clave, más importante, porque de pronto muchas veces si uno lo que oye es, se habla más de las preocupaciones en cuanto a las personas que tienen como los nombres más grandes en cuanto a lo que sea reinserción, pero de pronto todo esto, el que llaman como el raso, el que estaba el como la persona normal que no encontró una opción de vida y tuvo que entrar a hacer parte como de grupos de guerrilla, cómo esas personas van a encontrar como algo que hacer, y yo eso no lo que van a hacer quizás como la clave de todo, quizás el arte, el deporte, a través de actividades, iba a ser como que muy, no, si, y si es solo el Estado, o como si solo eso se deja en manos del Estado, va a ser muy difícil. Quizás entidades privadas, entidades no gubernamentales, van a tener que empezar a crearse como programas en que de pronto a través de la música, a través del teatro, a través de las artes visuales, esas personas puedan empezarse a como a ser parte de la sociedad de nuevo.
Bueno, como ustedes saben, actualmente en Colombia hay muchas personas interesadas en el arte de manera empírica que de pronto quisieran sacar a flote sus proyectos, ya sea en distintas partes del país, en regiones, en ciudades. Quisiéramos que ustedes nos dijeran estrategias o nos contaran acerca como de distintos consejos que pudieran tener en cuenta para la difusión de sus proyectos.
Sí, claro, yo creo que la difusión que hay ahorita y las posibilidades que hay ahorita desde las plataformas digitales, desde el internet mismo, hace que tengamos una cercanía desde la parte académica, musical, desde muchos aspectos, en el que personas que estemos lejos físicamente podamos acceder a la información. Ahorita hay una cantidad de cosas en YouTube, nosotros tenemos todo nuestro material en el cual compartimos en su gran mayoría vía internet, en PDFs, en plataformas, y eso puede ayudar en la medida que ellos tengan esa posibilidad acceder a nuestra música y a la de mucha gente también.
Bueno, y ustedes como pedagogos, ¿qué opinan acerca de la creación de un programa de música virtual? Ya que la música siempre ha estado de una manera presencial, ¿ustedes qué opinan acerca de esta nueva tendencia?
Pues es una apuesta interesante, quizás para personas que no pueden llegar a tener la posibilidad de desplazarse como a las ciudades donde están como ahora los centros que ha crecido mucho con programas de formación musical, que eso desde el final de los 90 el número de facultades y programas de formación musical en el país ha crecido bastante. Entonces primero tiene un valor importantísimo en esa opción que le pueda dar de pronto a ciertas regiones que no puedan llegar a tener ese acceso. Yo creo que es un proceso difícil, pero que es interesante porque de pronto hay algunos casos también, por ejemplo Berkeley tiene mucho de su sistema en línea. Desde las universidades hay algunas clases en las que se busca la no presencialidad a través de lo digital, pero yo creo que depende mucho es cómo se logra. Hay algunas situaciones, quizás lo más complejo es cómo balancear ese proceso que sea desde el contacto de los músicos que comparten el uno a uno, quizás es la parte más compleja, pero luego cuando uno habla de la enseñanza de los contenidos, de procesos de evaluación, de cómo se presentan, en algunos casos puede como sintetizar muchas cosas con cierta puntualidad. Yo en algunas clases uso algunas cosas como resúmenes digitales de videos cortos que hago para algunas clases y me doy cuenta que las explicaciones que hago en los videos, que son de 10 minutos, 5, 8 minutos a veces, son muy puntuales, muy certeras, le sirven mucho al estudiante porque presentan como resúmenes muy claros. Y digo, si funcionan para esas clases, de pronto para alguien de pronto externo podría tomar la clase de esa manera, los procesos de revisión también se podrían hacer así. Quizás lo que sería más difícil, y que igual hay gente que lo hace en YouTube que uno se da cuenta, que es ese proceso como de tocar juntos. Uno ve, hay veces ya que hay proyectos de gente que graba uno en el otro lado y monta el video, y el otro graba el otro track y lo monta en video, y se montan como los 5 videos al tiempo. Y las experiencias de ese tipo pasan y quizás va a presentar como, va a abrir espacios que en el país no están ocurriendo desde la educación musical.
Sí, yo creo que es algo para lo que decir, es una dirección en la que vamos, y no solo acá, sino yo creo que a nivel del planeta, quiero decir, muchos sitios están buscando encontrar la forma cada vez de las personas que no tienen la forma como acceder directamente, ya sea por viajar o por desplazarse, acceder también a la información, y cada vez eso es más fuerte. Vemos el coro virtual, quiero decir, ya no más con eso, también hay una cantidad de herramientas. El cuento yo creo que es encontrar siempre el nivel pedagógico y la forma correcta en la que se logren los objetivos propuestos.
Bueno, muchas gracias a Francia y a Javier por su tiempo y por contestar todas nuestras preguntas y asimismo compartir este hermoso proyecto de música colombiana con nuevas fusiones y nuevas sonoridades. Asimismo, es todo por hoy en Artes en Contexto.